Ya estamos en el territorio de Constantino Mediavilla. Hoy está en París, así que nos contará el lunes qué es lo que está haciendo. Recibimos a nuestros colegas de un lado de esta casa, Pablo López. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Carlos Hidalgo, muy buenas, periodista de ABC.
Muy buenas tardes a todos.
Y Nuria Platón, la dejo a la estrellona para el final, a la periodista de La Razón. Muy buenas, Nuria.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a los tres, gracias. Vamos a repasar un poco Madrid, lo que ha dado de sí la semana. Y alguien me ha pedido, enseguida, Carlos, creo que has sido tú, has pedido esta canción. Pues sí, es Rosa cantando el Europe's Living a Celebration, lo recuerdan ustedes, en el Festival de Eurovisión. Hoy, Carlos Hidalgo, porque, claro, Ángel Garrido ha sido elegido eurodiputado.
Sí,
y,
sí.
Y se nos va, se nos va.
Un prólogo, un momento y una aclaración. La canción, no estoy en contra de la canción, ni mucho menos. Es que esta canción se la cantaron los periodistas que cubren la Asamblea de Madrid en el último Consejo de Gobierno de esta semana. Y le regalaron también, por cierto, una caja de coles de Bruselas.
Ay.
Una taza con su nombre.
No me digas.
Sí, además Ángel
que
Garrido,
va en las listas como eurodiputado del Partido Popular. Va en el número...
Cuatro. En el número 4. Y yo creo que es una salida bastante digna para un buen presidente. Yo creo que ha sido un buen presidente. Que ha sabido sacar al gobierno de la Comunidad de Madrid de ese trance tan duro que fue la dimisión y en qué condiciones, además de Cristina Cifuentes, y deja ahora el testigo, pues cuando tenga que presentar la dimisión, que será cuando se publiquen las listas, probablemente en 2 semanas, tendrá que presentar formalmente la dimisión y dejar el cargo en manos de Pedro Royán, el que fuera durante varios años alcalde de Torrejón, además creo que uno de los alcaldes más votados de los municipios de más de 50.000 habitantes, y con el que, por cierto, Isabel Díaz Ayuso quiere contar, junto al consejero Ruiz Escudero, el de Sanidad, quiere contar para sus listas o para su gobierno, no lo ha aclarado muy bien. Y bueno, yo creo que la salida de Ángel Garrido es una salida bastante digna. Se hablaba de que podía ser el Senado, de que podía ser la Unión Europea. A nosotros en ABC la información que nos llegaba era sobre todo el tema de la Comunidad Europea, porque tiene además una facilidad, digamos, personal para poder estar viajando a España y a Bruselas,
claro,
con lo cual pues...
Él dice que además hay mucho que hacer en Europa, es que realmente es así.
En su marcha, sobre todo en ese día que comentabas con los periodistas, ya lo dijo, que todavía tenía mucho que hacer por Madrid, pero a nivel europeo, y es cierto,
estamos viendo
constantemente cantidad de normativas. Hoy, por ejemplo, llevamos en el enfoque en la sección de economía el tema de las viviendas de uso turístico, y mucha de la gente con la que hemos hablado nos está pidiendo una regulación, o está pidiendo una regulación a nivel incluso no ya nacional, sino europea, para que todas las capitales tengan la misma normativa, y a buen seguro Ángel Garrido, que conoce esos temas, lo va a llevar.
Y otro tema que también se puede llevar a tema europeo y que a él le ha tocado muy muy de cerca conocer es la normativa de la VTC, por ejemplo, ¿no?
Ah, también, es verdad. Nuria, a ti no te extrañó. Yo creo que el día que callabais, estabais todos pensando que se iba, en fin, en las listas.
Sí, sabíamos
como eurodiputado,
que se iba,
¿verdad?
Como eurodiputado. De hecho, antes de que se convocaran las elecciones generales, se le había recomendado, en su entorno cercano se le recomendaba que fuera a Europa porque iba a ser mucho más complicado llegar a las listas si iban a ser con posterioridad. Cuando se convocaron antes, él se planteó efectivamente ir al Senado, pero la situación política era mucho más complicada, no se podía ir de número uno, no podía quitar al presidente del PP de Madrid el número uno en la candidatura al Senado por Madrid.
¿Sí?
Las encuestas hablan de menos resultados para el Partido Popular. Y Europa no solo es una salida digna, es una salida segura donde él va a poder hacer un buen trabajo, porque de lo que se trataba era de no perder a ese político por las circunstancias no fue elegido candidato, pero es una persona muy valiosa no solo para el Partido Popular, sino para Madrid, por su trabajo.
Claro. Vamos, es que tenemos muchos temas. Vamos a pasar también al tema de las elecciones en Madrid, marcadas por cuatro listas de izquierda, la entrada de Vox. Ya sé que Carlos de esto quiere hablar, pero le vamos a dar la palabra a Pablo. Oye, una fragmentación de la izquierda sin precedentes.
Yo lo voy a definir con una palabra que le ha usado un compañero desde hace semanas. Esto es un carajal.
Vaya.
Directamente.
Vaya, vaya.
No solamente la gente cuando vaya a votar, decir a quién vota, porque además cada nombre es diferente. Es decir, antes veías Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, más o menos lo tenías. Ahora ya tienes Más Madrid, Izquierda Unida, Izquierda en Pie. Bueno, es tal follón que yo no sé, la gente mayor, y lo decía, cito a Jaime Cedrún, hace una semana y media escasa, decía... Esto lo que va a provocar es que el voto de izquierda, que una gran mayoría de votos de izquierda se vayan a la papelera. Con lo cual, votos que, aunque...
¿Papelera es abstención?
No, papelera es que no van a tener valor, porque si no se llega en la Comunidad de Madrid a un 5%...
Que no sumen.
Esa persona...
Pero son muy... ¿Un 7?
En la Comunidad es un 7, en el Ayuntamiento un 5.
Pero... Creo que es un 5.
Creo que es un 5.
Es que ahora ha subido el número,
Pablo,
de diputados,
ten
por
en
eso
cuenta,
lo digo.
Ten en cuenta una cosa... Realmente ese voto no se va a la papelera, porque ese 5% que supondría recoger por un escaño, o creo que se entra con tres concejales en el ayuntamiento,
cinco.
Y como mínimo, o 5.
Y con 7 o con 8 en la Asamblea.
En la Asamblea de Madrid. Ten en cuenta que por la ley DON, ese porcentaje se reparte entre otros partidos. Es decir,
ya,
si bancada municipalista...
Proporcionalmente,
claro.
Sí, pero los grandes partidos están diciendo un poco lo que decía Pablo.
Ya le ocurrió a Izquierda Unida.
No piénsense el voto, porque al final los pequeños resulta que tienen penalización, ¿no? Precisamente
claro,
por esa ley.
Claro,
la ley DON.
Penalización, pero sí es verdad que ese voto podría a lo mejor favorecer al Partido Socialista.
Que fueran bisagra.
Claro, y aparte al Partido Socialista, porque en las encuestas de esta casa, de Telemadrid, que se han estado haciendo semanalmente, sitúan a Ángel Gabilondo como el partido más votado. En algunos casos con capacidad de gobernar, pero claro, eso queda ahora muy en el limbo con ese lío, con ese carajal o quilombo, como digo yo, de candidaturas de izquierda que no se aclaran ni ellos, porque es que a día de hoy no sabemos si van a confluir bancada, que digamos es el sector más radical, y anticapitalistas con Podemos, que también van, por cierto, con Izquierda Unida.
Es decir, que bancada no se presenta en la comunidad y Podemos
no.
En el ayuntamiento no se presenta.
No, pero hablo en el ayuntamiento, vamos a ver.
En el ayuntamiento
en
Podemos
en el
que
ayuntamiento,
no se presentaba.
Sí, pero Carlos Sánchez Mato, las últimas declaraciones que ha hecho es que todavía... No descarta...
Si estamos así los periodistas...
Estaba pensando exactamente lo mismo. No quiero pensar la pobre señora o el pobre señor de 70, 80 años de las elecciones...
O de menos,
o de 20.
Hay unas declaraciones de Sánchez Mato en las que dice que... lo que dice Nuria es verdad, que están, digamos, en un proceso, ayer o anteayer, ayer creo que fue, hubo una reunión en la que invitaron de oyentes, entre comillas, a varias personas de Podemos, estos de bancada, Izquierda Unida, anticapitalistas, etcétera. Anticapitalistas, Izquierda Unida,
que se nos va.
Las corrientes, digamos, más a la izquierda, invitaban a Podemos. Pero ha hecho unas declaraciones Carlos Sánchez Mato en otra emisora, en las que todavía sigue insistiendo que él iría, además de cabeza de lista probablemente para el ayuntamiento, en insistir en esa confluencia con Podemos, cuando Podemos ya ha dicho efectivamente que no se va a presentar.
Ya.
De hecho, los únicos concejales que siguen siendo de Podemos y que sí van a ir al ayuntamiento y tienen posibilidades de gobernar son aquellos a los que suspendió Pablo Iglesias, que siguen siendo concejales.
Y que estamos en las malas lenguas que Pablo Iglesias está favoreciendo a bancada y también está ayudando a Izquierda Unida contra Carmena.
Caray,
sin que
bueno,
sea oficial.
Mira, vamos a salirnos un momento de las elecciones, por favor, aunque tiene que ver con también con la precampaña en la que estamos, porque la alcaldesa Manuela Carmena ha hablado de un posible referéndum sobre la tauromaquia. No sé qué os parece. Esto lo dijo ayer en la entrevista en Telemadrid. ¿Lo veis factible este referéndum? Sí, no, puede ser.
Yo tengo entendido que ha sido Pablo Iglesias el que ha dicho que no quiere prohibirlo mediante decreto, sino que se haga un referéndum para que, si se prohíbe la tauromaquia, sea porque la gente lo pide. Lo que pasa es que eso es como todo con las consultas populares. La ley de referéndum es muy clara.
Pero ella habló ayer y insistió en esto.
Hay consultas republicanas todos los fines de semana en Madrid desde hace 2 años. ¿Eso significa que en Madrid se va a elegir la república en lugar de monarquía? Por los resultados que se están dando. Es decir, en las consultas populares son un poco así. Si la participación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid, con toda la web de participación que nos han copiado en Europa por el sistema, pero la cantidad de gente que participa es muy pequeñita comparada con la... con no ya solo con las participaciones en las elecciones, sino con cualquier tipo de otra consulta. Es decir, hay que establecer unos quórums. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que se votan propuestas a la vez que se votan las elecciones. Es decir, tú votas a tu representante, pero también, igual que votas a tu comisario o a tu concejal de distrito.
Pero fijaros lo
y
que
también
dice,
las propuestas concretas.
La alcaldesa dice que la crueldad animal no es buena, pero pide ser tolerantes con las tradiciones. Yo creo que un poco se está buscando a ver si Podemos se pronuncia sobre el tema de la tauromaquia, si finalmente se prohíbe o no prohíbe, pero es que en Madrid, con el peso que tiene el tema de San Isidro...
Y es bien de interés cultural la fiesta de los toros en Madrid.
Es como imposible,
que,
¿no?
Efectivamente, aparte que están medio blindado, ¿no? Para que no ocurra como ocurrió en Cataluña. Yo creo que el tema, bueno, lo que está haciendo es un brindis al sol, primero porque el ayuntamiento no tiene competencias para eso, segundo porque hemos visto además el desastre, ya lo apuntaba Nuria, que ha sido todo el tema de participación ciudadana, al cual, por cierto, le dedica una concejalía a Manuela Carmena para nada. Pongamos un ejemplo, al Parque de Valdebebas se le cambió el nombre por 4.000 votos y la Gran Vía, la obra de la Gran Vía, no recuerdo ahora mismo cuántos votos fueron, pero fueron poquísimos teniendo en cuenta que el censo, porque pueden votar en esas consultas a partir de 16 años, es de 2,6 millones de personas, de madrileños, y yo no sé cuántos, no sé si llegaron a 10.000, 80.000, no lo sé, los que votaron la reforma de la Gran Vía. Reforma en la que, por cierto, metía 6 preguntas distintas, colaba 6 preguntas distintas, digamos, para maquillar un poco que fuera solamente por la Gran Vía. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid no tiene potestad ninguna para quitar la...
Pero lo tendría la comunidad, porque Íñigo Errejón, que estaban ayer mano a mano, dice, me parece que entre las personas progresistas hay gran preocupación por el maltrato animal y son contrarias a la tauromaquia.
Tendría que deshacer el BIC lo primero.
Por eso
no es fácil,
aparte,
¿eh?
Aparte que una comunidad, y recordemos además los precedentes que tenemos de otras cosas, una comunidad autónoma no puede convocar un referéndum vinculante.
Ya. O sea que veis que bueno, fue un comentario, pero no le veis más recorrido, ¿no?
Yo creo que tiene muy difícil salir adelante. Yo creo que primero hay que distinguir lo que son las corridas de toros de todos los demás festejos que se llaman o se incluyen dentro de tauromaquia. Yo creo que ahí hay una división muy importante. No es lo mismo una corrida que festejos que hemos visto
con los toros al carrer, estos que llevan ahí.
Efectivamente, auténticas barrabasadas.
Afortunadamente en Madrid no tenemos.
En Madrid no tenemos, es verdad. No,
hay encierros, nada más.
Yo creo que hay que distinguir una cosa de la otra. Yo creo que lo que son los toros se tienen que modernizar. Yo creo que ya matar al animal me parece que está de más. Y a partir de ahí intentar actualizar lo que se llama la fiesta nacional. A mí personalmente no me gustan, yo nunca he ido a una corrida, nunca he visto una corrida entera. Uh-huh. Pero bueno, quitando eso, yo creo que se tiene que actualizar, porque ellos mismos van viendo que cada vez hay menos afluencia de gente, que cada vez los jóvenes no se están enganchando.
Ni con
o menos
el cartel,
jóvenes.
El cartel este que se ha puesto de la nalga ahí.
Yo no estoy de acuerdo que la Comunidad de Madrid, yo soy de Sevilla, y veo mucha afición en Sevilla, evidentemente. Las dos catedrales del toreo, ¿sabéis qué, cuáles son?
Hombre.
No, no voy a hacer patria. Y también veo muchísima afición en Madrid. Sí. Es decir, la Plaza de las Ventas se llena. Yo he estado en varias ocasiones. Sí, es verdad que está la disyuntiva, ¿no?, de la muerte del animal en la plaza. A mí los toros me gustan en la plaza. Fuera no los entiendo, no soy un entendido en toros, pero sí las veces que he ido a los toros reconozco que me gustan, y como opinión personal también entiendo la gente que ve, bueno, pues no sé si decir cruel o que no es plato de buen gusto, pues ver morir a un animal de esa manera. Entonces, estoy en las dos posturas, pero yo eso, modernizar una tradición, creo que es una contradicción, ¿no? Son dos términos un tanto...
O sea, modernizar y tradición, claro. actualizar a lo creo mejor.
Yo no estoy de acuerdo que hay los jóvenes cada vez van menos, porque de hecho este año se hizo la segunda edición del campus de la Escuela Taurina Marcial Alanda, que es la de la Comunidad de Madrid, y duplicaron el número de estudiantes. Y además con mucha lista de espera, es decir, que a los jóvenes también les interesa la tauromaquia. Cuando se habla de actualizar, se habla de utilizar distintos métodos, por ejemplo, retirar los picadores, cambiar el tercio de banderillas por otro tipo de banderillas.
Como ya se hace en Portugal.
Efectivamente, pero de la muerte del toro no hay ninguna discusión, porque es lo que le da...
La esencia,
efectivamente.
Bueno, a Pablo no le gusta,
seguirá sin ir.
¿Me vais a permitir el poner esta música que la ha pedido, por favor, lo ha pedido Nuria?
Un camino al club, me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró.
Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi.
La otra guerra del taxi para ganar a la VTC. Hoy le dedicas un artículo y cuéntanos, porque después de 16 días de huelga, claro, ¿qué es de los taxistas? ¿Qué va a pasar?
Pues mira, después de la manifestación y de esos días de paro, los taxistas estuvieron muchos días juntos y entre ellos llevaban ya mucho tiempo hablando de cómo mejorar, de cómo competir, no solo con la reivindicación en la calle de la competencia desleal que suponen las VTCs. Dijeron, venga, vamos a modernizarnos. Efectivamente hay un sector que se critica mucho, que es el prototipo de taxista mayor, que pues parece que no mejora, pero sin embargo hay una gran cantidad de taxistas jóvenes y no tan jóvenes que están deseando innovar, que están deseando hacer las cosas, que están muy limitados por la normativa. Y de hecho los hay en todas las ciudades de España a distinta manera. Entonces se han hecho muchas iniciativas que poco a poco se están concentrando. Si buscáis una etiqueta que se llama el Taxi Unido, ¿sí?, veréis cómo de toda España vienen las propuestas para mejorar, desde un canal de YouTube para dar pequeñas nociones de inglés, para decir, mira, apréndete estas cosas, que no es un curso de inglés, pero te van a saber para mejorar, hasta la innovación más absoluta, como por ejemplo en Madrid, que a través de Media Lab se está haciendo un laboratorio que se llama Madrid el Taxi Experimenta, y que incluye, por ejemplo, han hecho 6 prototipos.
Me ha parecido interesantísimo eso.
Es convertir el taxi no solo en un servicio público de transporte, sino también en unas balizas de toma de datos, de contaminación, de ruido, de baches, que sirvan para recoger toda esa información de la ciudad, que es valiosísima, incluso de afluencia de tráfico, que sabéis que lo hace el Ayuntamiento de Madrid con esas tiras que nos encontramos a veces en las calles, pero yo poderla hacer y dar esos datos al ayuntamiento, de tal manera darle un valor añadido, saber cuándo se produce un bache, dónde es, dónde las calles más transitadas, todo eso. Y otras muchas iniciativas que son muy, muy interesantes y convertirían el taxi en algo exclusivo.
Pues mira, allí está Roberto Macedonio esta tarde. Nos has dado la idea. Roberto, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Media Lab, aquí en el Paseo del Prado, un auténtico laboratorio de taxistas. Y eso es, los taxistas unidos trabajando en cómo va a ser el taxi del futuro, o de un futuro desde luego muy cercano. Hace 2 semanas terminaron de realizar esos prototipos, pero aún siguen perfeccionándolos y siguen trabajando en ello. Para eso utilizan las instalaciones de Media Lab. El coordinador de este experimento es Miguel Álvarez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Al otro lado de esta puerta están, tú me decías, son mis taxistas ya.
Sí, la verdad.
Están ahí,
sí,
trabajando.
Claro, porque aunque el proyecto, ellos hicieron la presentación el día 15, los prototipos, bueno, pues el grupo quiere seguir trabajando para mejorar los proyectos y para ampliar el grupo, que más gente se una y seguir mejorando.
Qué bien. Clara Merín es responsable de comunicación de Media Lab Prado. Prado. Qué locura hacer aquí un laboratorio de taxistas, ¿no? Esto es,
Pues sí, la verdad es que ha tenido un montón de éxito, ¿no? Es, digamos que no es el tipo de público que suele venir a nuestros talleres, pero nos ha sorprendido un poco la acogida que ha tenido.
Qué bien, ¿podemos pasar al laboratorio?
Por supuesto. ¿Sí?
Sí. Venga, pues voy a pasar. Me da un poco de apuro desconcentrarles. Buenas tardes, ¿se puede pasar? Señores taxistas del futuro, ¿cómo están? Les veo trabajando ahora mismo.
Muy bien, sí.
En sus respectivos prototipos. Le voy a preguntar, César, precisamente en su mesa veo que pone Taxi 5.0. Usted es César Goizueta. ¿Qué es esto del Taxi 5.0?
Esto es el Taxi 5.0. Estamos generando la inclusión de una tablet para información al cliente sobre el taxi, para poder enviarle el recorrido que vamos a realizar, que tenga a su mano pues aplicaciones como el Google Translate para poder hablar
con pasajeros extranjeros.
Qué barbaridad, qué bien.
Qué bien.
Que tenga el Spotify.
Ellos son taxistas, pero también han participado nieves técnicos de otros gremios con el fin de mejorar el taxi. Isaac Sánchez, Senso Taxi, pone en su mesa.
Sí, bueno, es sensor de sensores.
Sensores.
Porque incorpora un sistema de sensorización en los taxis que tomarían datos ambientales de toda la ciudad y los transmitirían en tiempo real para mejorar los mapas del estado de la ciudad para el ayuntamiento o para la ciudadanía.
Cada taxi sería una estación de medición.
Cada taxi iría midiendo en tiempo real baches, luminosidad, ruidos, calidad del aire, CO2.
Qué bien,
y lo iría transmitiendo. Y así podríamos tener unos mapas.
Pues habría 25.000 estaciones de
15.500.
15.500 estaciones andantes.
Andantes en el tráfico de la calle.
Gracias, Isaac. Y Luis Merín, usted es taxista jubilado.
Sí, sí.
Y ha dicho, yo me apunto al laboratorio de taxistas.
Gracias a Dios me lo permitían las
claro
condiciones.
Sí. Y usted va a aportar algo muy importante en relación con las paradas.
Bueno, en realidad ha sido una idea del grupo que hay que personalizarla para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Y sí, la parada es con el ánimo de modernizar la ciudadanía, que en este caso es un poco la que se beneficia de las paradas de taxi.
Qué bien, pues a ver, Nieves, si dentro de poco podemos ver todo esto ya en marcha. Cuéntame, Miguel, ¿qué me quieres comentar?
Bueno, simplemente que yo creo que es un sitio poco conocido, Medialab Prado, pero es un lugar de innovación ciudadana abierto a todo el mundo. Este grupo está abierto, tanto a taxistas como a gente que no sea taxista, pero que le apetezca participar.
Claro.
Y que yo creo que lo mejor es que se metan en la web, Medialab Prado, y que busquen la cantidad de talleres que tenemos aquí funcionando
bien,
en todo momento.
Bien. Pues gracias, señores taxistas del futuro. Muy amables. Y Nieves, yo ya
Muchas
voy a empezar
gracias.
Un taller con ellos
Muy
de la radio
bien.
Del futuro. A ver qué sale
Oye,
de aquí.
Oye, a ver qué idea nos dan. Estupendísimo.
Te espero aquí, Nieves, después del
por
programa.
Por supuesto. Pues gracias. Ya vemos que el taxi se está preparando y la verdad me ha resultado novedoso, curioso. Pero antes de nada, antes de seguir hablando, hay un tema que ha coleado durante toda la semana, que tiene que ver con lo que está pasando en Alcalá de Henares. Y habéis pedido esta canción. I want to break. Ay, Pablo, ¿cuánto has estado hablando esta semana? Aparte de los pisos de alquiler que vamos a escuchar con Félix Madero y de los pisos turísticos. Oye, las protestas, ¿no?
Más que justificadas, yo creo. Año 2019, que todavía sigamos con cursos para curar, remediar, solventar la homosexualidad.
Bueno, Facua creo que se ha metido por medio.
Pues ha presentado hoy una querella. Tanto por delito de odio como por un tema de intrusismo laboral. Bueno, yo lo que, de verdad, siglo XXI, año 2019, yo creo que este debate está más que superado y no entiendo, o sea, creía que este debate estaba más que superado.
Yo también.
También nosotros nos movemos en un ámbito de una profesión bastante liberal, en la que todo esto, pues...
Hombre, que miramos más al futuro,
sí,
¿no?
Sí, miramos más al futuro, pero si este señor existe y si este señor sigue diciendo estas cosas, es porque hay gente que todavía piensa así, gente que todavía le sigue, Y aplaudo también la valentía, entre comillas, al tratarse, digamos, de la Iglesia Católica, que ha tenido el gobierno regional en decir que va a investigar esto por una posible vulneración de la ley autonómica LGTBI-fobia.
Pero
¿no?
va a durar 3-4 meses, ¿no? Han dicho la investigación, sí, que va, no va a ser rápida.
El problema es que después tenemos también unas declaraciones del Papa en la entrevista famosa que dio el otro día, que también venían... Hombre, no hablaba de cursos, ¿no? Pero venía también a posicionarse en una línea tan antigua que yo, en serio, no entiendo muy bien cómo se puede apoyar todo este tipo de iniciativas, ya cursos, incluso a menores de edad, ¿no?
Esto, por un lado, desde luego, estamos hablando de toda la semana, resumen de toda la semana, Pablo, los pisos de alquiler, que realmente los pisos turísticos también ha dado mucho que hablar y seguirá dando, ¿no?
Vamos a dedicar hoy esa media hora de economía que hacemos todos los jueves con Félix Madero en El Enfoque. Vamos a tener a Jorge García Castaño, al concejal, vamos a tener a uno de los vecinos de Malasaña, colaborador habitual, Jamie Gordon, colaborador habitual tuyo.
Claro.
Vamos a tener también a la gente de Madrid Aloja, que defiende la libertad para poder alquilar sus pisos. En definitiva, vamos a tratar diferentes puntos. La normativa es muy clara. Ahí el ayuntamiento ha buscado el resquicio legal porque ahí, digamos, inciden varias competencias. Las turísticas y las de vivienda son de la Comunidad de Madrid, pero el ayuntamiento tiene las de urbanismo. Y entonces lo único que hace es, si usted quiere alquilar su piso como actividad profesional, tiene que tener una licencia de uso terciario, como la que tiene una notaría, como la que tiene cualquier local de Madrid. Y ahí es donde va a estar el kit de la cuestión.
Oye, ¿cómo va a ser la semana para Madrid? ¿Qué pensáis? ¿Dónde vais a poner el foco? Un titular de Noticias de Madrid para la semana que ya está acabando y la que empieza ya. A ver, ¿por dónde va a estar? ¿Va a seguir en la política? ¿Vais a estar muy pendientes de lo que digan los...?
El próximo domingo se cierra el plazo de presentación de candidaturas. La reunión del otro día fue para si se podía rescatar la confluencia, como contaba Carlos, con Podemos para la Comunidad de Madrid, pero las candidaturas hay que presentarlas.
Claro.
Y hay primarias en Madrid en pie para las dos. La candidatura de la comunidad y también para la candidatura del ayuntamiento que, claro, Mauricio Valiente, que era el candidato hace una semana... dejó de serlo, entonces se tienen que juntar bancada, anticapitalistas y Izquierda Unida en unas primarias para elegir el candidato.
Ay, que os veo trabajando mucho. Tenéis todos cara de velocidad. Os doy las gracias por haber estado aquí.
A vosotros.
La semana que viene ya estará Costa. Nosotros, después de las noticias, continuamos. Gracias a los tres.